Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un texto que sé que muchos de vosotros os puede parecer bastante cansado. Id a Nehemías 7. Es un capítulo de 73 versículos. Y de los 73 versículos, unos 50 de esos versículos son nombres. Nombre detrás de nombre. Y cuando yo leo el libro de Crónicas o Números y paso por estas listas, a veces me las paso, ¿no? Porque es nombres tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y a veces cuando leemos estos pasajes nos da la sensación de ¿por qué ha puesto Dios estos textos tan largos con tantos nombres que parece que no tienen ninguna relevancia a mi vida? Pero estas secciones de la Biblia contienen grandes verdades. Número uno, estas listas nos hace ver que Dios cumple con su promesa. Dios prometió que por medio de la simiente de la mujer y de la descendencia de Abraham vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente y libraría al mundo de la condenación de las consecuencias del pecado. Gloria a Dios. Entonces, a día que leemos estas listas es Dios cumple sus promesas. Y número dos, estas listas nos hacen ver algo también. Dios preserva a su pueblo. Estas listas genealógicas demuestran que a pesar de la feroz oposición del diablo, en el libro de Apocalipsis, Juan el Evangelista lo pinta como un dragón feroz. La imagen es terrorífica. Una mujer a punto de dar a luz y un dragón feroz esperando a que esa mujer dé a luz para devorar ese niño. Esa es la oposición del demonio, del diablo, al pueblo de Dios. Y la belleza de estos textos, estas genealogías, es que Dios preserva a su pueblo. Así que leamos estas genealogías con gozo, entendiendo que Dios es fiel en cumplir sus promesas y en preservar a su pueblo. Gloria a Dios. Pero antes de meternos en este pasaje, es bueno que volvamos a ubicarnos en el momento histórico en el que nos encontramos. Estamos estudiando el segundo éxodo del pueblo de Israel en la Biblia. El primer éxodo fue el éxodo de Egipto. Podríamos hablar de otros éxodos, pero no vamos a meter en ellos. Pero hablando del pueblo de Israel, los dos éxodos del pueblo de Israel. El primero fue cuando Dios saca a Israel de Egipto, y ese es el segundo éxodo donde Dios saca a su pueblo de Babilonia. Y estos dos éxodos contienen grandes paralelos, que a veces, como leemos la Biblia tan rápido, no vemos estos paralelismos que hay. Pero pensad, en ambos éxodos Dios obra milagrosamente en las personas más poderosas del momento para que el pueblo de Dios fuese liberado: Faraón y Ciro. En ambos éxodos, vemos la construcción de lugares de adoración, el tabernáculo en Éxodo y el templo aquí en Esdras y Nehemías. Vemos también la conquista y el ataque de los enemigos del pueblo de Dios a el pueblo de Dios. Lo vemos en la conquista de Judea en los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Josué también. Y aquí vemos lo mismo. Vemos la protección de Jerusalén. Y después, al final de Nehemías, vemos la distribución del terreno, que también lo vemos en el Pentateuco. Hay grandes paralelismos entre estos dos éxodos. Y todas estas conexiones, estos paralelismos que encontramos en el primer y segundo éxodo del pueblo de Dios, nos apunta hacia nuestro propio éxodo. Nosotros también, por medio de Cristo, fuimos exiliados, fuimos sacados de un reino de oscuridad. Nuestro éxodo implicó que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros también hemos sido liberados del poderoso imperio del pecado para ser libres ahora para Cristo. Ahora nosotros hemos ha sido construido, como hemos leído en 1 Pedro, un precioso santuario donde ahora nosotros, sus hijos, podemos adorar y tener comunión con el Dios creador del universo. Y a pesar de que Cristo ha ganado la batalla, la guerra en la cruz, nuestro enemigo ha sido derrotado, día a día nos seguimos enfrentando a los enemigos de nuestra fe. ¿Sí o no? La guerra, la vida cristiana es una batalla. ¿O no? Y ver esta historia unificada de la redención desde arriba, desde un dron, mirando hacia abajo, nos ayuda mejor a ver esas historias desde el plano terrícola, ¿no? Desde abajo. Y en el día de hoy estamos en el capítulo 7. David la semana pasada nos explicó cómo del capítulo 2 al capítulo 7 las murallas ya están construidas, el pueblo ya está dentro de las murallas, el templo listo para reinaugurar la adoración a Dios. Pero Nehemías da un paso más adelante. Él entendía que la ciudad debía ser protegida desde fuera y desde dentro, de posibles ataques del enemigo y de posibles infiltraciones de personas que no adoraban al Dios de Israel, que podían infiltrarse y causar lo que les llevó al cautiverio. ¿Qué llevó al pueblo de Dios al cautiverio? En Egipto, en Babilonia. ¿Qué causó esto? El pueblo de Dios mezclándose con personas que no adoraban al Dios de Israel, adoraban a otros dioses, eran idólatras. Y por medio de esas infiltraciones y esos falsos sacerdotes que empezaron a hacer sacrificios en el mismísimo santuario de Dios a otros ídolos, el corazón del pueblo dejó de adorar a Dios y empezó a adorar ¿a qué? Falsos ídolos. Y Dios los tiene que sacar en cautiverio para después rescatarles otra vez, para que volviesen a adorar al Dios de Israel. Entonces, Nehemías conocía la historia. Desde pequeño lo había escuchado contada de cómo en la Pascua, en las fiestas de los tabernáculos, cómo Dios había provisto un rescate de estos imperios, y Nehemías no quería que el pueblo de Dios volviese a ser infiltrado por paganos, que girasen los corazones del pueblo de Dios a otros dioses. Y eso es lo que pretende hacer Nehemías en Nehemías capítulo 7. Proteger al pueblo de posibles infiltraciones de personas que podrían girar el corazón del pueblo de Dios a otros dioses. Entonces, ¿qué comienza haciendo Nehemías? Leamos el versículo 1 del capítulo 7. Dice que luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, a pesar de que ya había murallas, Nehemías nombró a Anani y a Ananías, que son los personajes que encontramos en el capítulo 1 de Nehemías, a cargo de la seguridad del pueblo. Le dice que debía haber un horario de apertura, cuando calentase el sol, y clausura de la muralla por la seguridad del pueblo. Dice: aunque haya gente afuera, cerrar las puertas. Eso es como la casa de uno de vosotros, ¿no? Cuando erais jóvenes, los padres decían: a 10:30 en casa, os cierro la puerta de casa, ¿eh? Tú fuera. También había que hacerse un turno de guardas, ya que la población era muy pequeña y la ciudad era muy grande. Jerusalén, a causa de estas circunstancias, era una presa fácil para las regiones de alrededor, y Nehemías decide protegerla de posibles ataques con esta seguridad. Vemos a Nehemías actuando y no reduciendo la obra de Dios al misticismo o al fatalismo. Nehemías podría haber dicho: bueno, hermanos, vamos a orar, dejar las puertas abiertas y vamos a simplemente orar para que la gente no entre. Eso es infravalorar la depravación del corazón humano. ¿Alguien aquí deja las puertas abiertas cuando se van a la cama? ¿Nadie? No levantes la mano, porque a lo mejor aquí hay un chorizo y te coge la dirección y esta noche va a tu casa. Nadie. Entendemos que el corazón humano va a actuar en pecado. Entonces Nehemías actúa con plena confianza en Dios, pero al mismo tiempo, como vimos la semana pasada, actúa en fe para desactivar cualquier ataque de los enemigos que pudiese desanimar al pueblo y dejar de confiar en Dios. ¿No os acordáis en el éxodo de Egipto cuando están en el desierto y ven cómo dejan de tener comida y el pueblo se desanima y deja de confiar en Dios? Pues aquí Nehemías hace lo mismo. Iglesia, a veces nosotros podemos caer en este misticismo o fatalismo, ¿no?, en nuestras vidas. Vemos un claro patrón en las Escrituras. A medida que Dios obra por nosotros, nosotros actuamos en plena confianza en Dios. No solo en el ámbito espiritual, sino también en el físico. En esta iglesia no solo nos preocupamos por el bienestar espiritual de nuestra familia, sino que además proveemos de las necesidades físicas de nuestra familia en Cristo. No solo nos ocupamos del crecimiento espiritual de la iglesia, sino también de las necesidades materiales de los miembros de la iglesia. La iglesia se preocupa por ambas cosas. Eso es una guerra material y espiritual, ¿o no? Estamos en un local, estamos en... La obra de Dios requiere dinero, requiere recursos, requiere ciertas cosas materiales y debemos de ser buenos administradores de esas cosas también. Pero Nehemías da un paso al frente en proteger a la ciudad de posibles infiltraciones del paganismo, de la idolatría a otros dioses. Mirad lo que hace en el versículo 5. Dice que entonces puso Dios en mi corazón. Esas palabras nos recuerdan a Nehemías, ¿no?, al principio, cuando Dios puso en el corazón de Nehemías ir a Jerusalén para reconstruirla. Y aquí Dios hace lo mismo. Pone el corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y halle el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y ahí empieza la lista de nombres. Esta lista viene de Esdras capítulo 2, versículos 1 al 70. Entonces, Nehemías coge el censo de Esdras para verificar a qué familia pertenecía cada persona que había vuelto de Babilonia. Él quería garantizar que cada persona dentro de esas paredes eran verdaderamente el pueblo de Dios, para evitar que el paganismo, la idolatría o cualquier otra cosa pudiese infiltrarse en este pequeño pueblo. Eran pocos, lo dice el mismo texto. Eran pocos y había mucho terreno. Era como el viejo oeste, ¿no?, cuando los iban hacia el oeste, ¿no?, tan vasto y grande, tanto espacio para ocupar y no suficiente gente. Aquí vemos lo mismo, un montón de terreno y no había suficiente gente para poblarlo. Y eran personas vulnerables a que personas viniesen y trajesen falsa enseñanza. Al final del censo, no vamos a leerlo todo, pero termina en el versículo número 66. Dice que había en total 42.360 personas. Porrón de gente. El barrio de Nervión tiene 50.000 habitantes. 7.367 siervos y 245 cantores. Había muchos conciertos, al parecer. El propósito del censo era el poblar la ciudad con personas que pertenecían al pueblo de Dios. Nehemías pretende evitar problemas del pasado, que surgen siempre del mismo problema: la mezcla de adoradores de Jehová y adoradores de dioses paganos. ¿Qué causó que Sansón cayese en idolatría? ¿Qué causó eso? El unirse a los idólatras filisteos. ¿Qué causó que el corazón de Salomón fuese engañado para adorar a otros dioses? Su unión con mujeres que adoraban a otros dioses y giraron su corazón a la idolatría. Así que el propósito de Nehemías es garantizar que el pueblo de Dios adorase al único Dios, Jehová. Incluso en el versículo 1 al 65 hace hincapié aquí Nehemías en que el propósito principal era que ningún pagano, ningún idólatra que no adorase solamente al Dios Jehová pudiesen ser sacerdotes. Lo leemos allí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hincapié en los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes eran los responsables de la enseñanza y adoración del pueblo. Si algún pagano idólatra se infiltraba en el sacerdocio, ¿qué iba a empezar a enseñar a la gente? ¿Falsa doctrina? Bueno, Jehová es un Dios y es grande y es poderoso, pero mira, aquí tenéis a otro Dios. Este Dios se especializa en la fertilidad, como era tan común en esos tiempos, ¿no? El viernes mi familia y yo fuimos al Caixa Forum, a la exposición de Egipto, y algo que me impresionó mucho, lo sabía, pero lo vi con más magnitud, fue la cantidad de dioses a los que adoraban los egipcios. Es increíble. Tener un dios para cada problemilla. Era algo común. Realmente el monoteísmo era lo raro en esos tiempos, creer en un solo dios. Ahora, si un extranjero que no perteneciese al pueblo de Israel se mezclaba y empezaba a enseñar la adoración a otros dioses, el mismo problema que les llevó al cautiverio podía empezar una vez más. Entonces, Nehemías está protegiendo al pueblo realmente. Y el problema no radica en una mezcla racial o étnica, ¿vale? Esto no tenía nada que ver con racismo o con problemas étnicos. Mujeres como Ruth o Rahab eran extranjeras. Ruth era una moabita, pero formó parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dejó de adorar a dioses para entregar su fe completamente a un solo Dios. Entonces, esto no es un problema racial, ¿vale? Como algunos lo pretenden. Es un problema de adoración. El pueblo de Dios son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, independientemente de su raza. El pueblo de Dios es llamado a la única adoración del único Dios vivo y verdadero, Jehová Dios de Israel. Entonces, lo que hace aquí Nehemías es proteger al pueblo de Dios. El primer deber del pueblo de Dios y de toda la creación es adorar al único y sabio Dios. Ese es nuestro principal deber. Ante todo, la responsabilidad del liderazgo del pueblo de Dios es garantizar que la adoración del pueblo está dirigida a Dios y que cualquier amenaza de redirigir la adoración a otro Dios debe ser destruida. Entonces tú, ahora, en el año 2019, como pueblo de Dios del nuevo pacto, has sido comprado y añadido al pueblo de Dios por medio del rescate de Cristo para formar parte, como hemos leído ahora en 1 Pedro, de esta nación santa llamada la Iglesia para adorar a un solo único Dios. La confesión de fe de Westminster, que es la confesión que utilizan nuestros hermanos presbiterianos, dice esto. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El primer punto de la confesión menor dice: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y nuestro deber es garantizar que toda adoración y culto vaya dirigido hacia este Dios. Iglesia, Cristo hizo todo para hacernos parte de su pueblo. Y el punto de ser parte de su pueblo no es simplemente decir, bien, ya no voy al infierno, bien, viviré eternamente con él y no sufriré castigo. No, Jesús te ha adquirido, te ha rescatado de la idolatría a otros dioses que son falsos, como puede ser el dinero, la fama, las apariencias, el sexo, tú mismo, cualquier cosa a la que rindas culto, ofrezcas tu tiempo, dinero, recursos para obtener gozo y satisfacción. Eso es un Dios. Y ahora, en diferencia a este pueblo bajo este antiguo pacto, ahora tú tienes un corazón transformado de piedra a carne, capaz de adorar a Dios. Aún más, tienes la ley escrita en tu corazón, al contrario del antiguo pacto. algo más. Tienes el Espíritu Santo que mora en ti y te redarguye a dar culto y adoración a este único Dios. Dios te pide que ofrezcas tu vida como un sacrificio entregado en el altar, como culto, dice Pablo, racional, al único y verdadero Dios. Nuestras vidas son entregadas en el altar al único y sabio Dios como culto de adoración. El entregar tu vida a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. Y ahora Dios te pide que vayas a otras personas de todas las naciones con el mensaje del Evangelio para que más personas dejen de adorar a otros dioses y adoren a Dios tal y como Él había enseñado en el comienzo de los tiempos. La misión de Dios se trata de eso, de convertir a adoradores de dioses. Y en el mundo occidente tenemos muchos dioses, dinero, fama, reconocimiento. Girar su adoración de esos dioses al único y sabio Dios. De eso se trata la misión. Y aquí viene la aplicación. El prólogo era largo. Creyente, debes hacer todo lo posible para arrancar cualquier resquicio que pueda hacer que tu corazón gire a adorar a otro Dios que no sea el Dios que te ha rescatado. Tienes que eliminar cualquier posibilidad de idolatría de tu vida, como hizo Nehemías. Él hizo un censo para eliminar cualquier posibilidad de volver a esos viejos ídolos. Y nosotros somos llamados a eliminar cualquier pequeña cosa que pueda hacernos girar a adorar a falsos dioses. Sí, somos evangélicos, no tenemos ídolos creados en nuestros lugares de culto, pero en nuestros corazones y en nuestros hogares tenemos altares a dioses falsos, evidenciados por el consumismo, nuestros celos a personas que tienen más bienes que nosotros. Trabajamos como locos para tener una mejor vida económica y así pensamos que el Dios dinero nos dará la satisfacción que hemos buscado. Entregamos nuestras vidas al Dios de la academia porque nos hace sentir superiores y sacrificamos nuestras vidas para que ese diploma nos dé la satisfacción que solo pertenece y puede darnos el verdadero y único Dios. Tenemos dioses, hermanos, pero la cultura, la sociedad, los hace ver como normal. Sí, es normal que me tire toda la vida trabajando para una puñetera casa. ¡Es normal! No, nos hemos comido la mentira. Y Nehemías nos enseña que debemos de eliminar cualquier resquicio de idolatría de nuestras vidas para garantizar que nuestro culto y adoración tengan como único objetivo Dios mismo. Amigo, a lo mejor estás aquí sentado y dices, este me está loco. Pero te suplico, tú fuiste creado con un objetivo, adorar a Dios. Fuiste creado para encontrar todo tu gozo y toda tu satisfacción en Dios. Hoy estás aquí para escuchar que tu Creador quiere que le adores. Y desafortunadamente, desde que somos pequeños, aprendemos a hacer ídolos de cosas creadas por hombres en vez de adorar a Dios. Esto es algo gracioso. Estoy exagerando para hacer un punto aquí. Pero los niños idolatran, ¿no?, a futbolistas. Mis hijos tienen camisetas de Cristiano Ronaldo, de Asensio. O sea, desde pequeños somos enseñados a tener cosas que adoramos. Buscamos nuestro gozo, nuestra satisfacción en relaciones, en metas, en carreras, en matrimonios, en dinero, menos en Dios. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Y es un gran pecado que nos ha separado de Dios. Y Dios demanda que solamente le adoremos a Él, ya que Él nos creó con ese propósito. Pero hoy Dios quiere salvarte de esta falsa adoración que te está arruinando, te está destruyendo. Hoy, por medio de la persona de Cristo, Dios puede rescatarte de esta falsa idolatría para que a partir de hoy adores al único y verdadero Dios. Jesús, nuestro Creador, vino al mundo, vivió una vida de completa sumisión al Padre, obediencia al Padre, sufrió la muerte que los idólatras nosotros deberíamos haber sufrido, pero al tercer día, y al contrario de los otros dioses, resucitó para ser coronado Rey de Reyes y para poder salvarte de la idolatría y convertirte en un verdadero adorador de Dios con una vida de gozo y plenitud. ¿Aceptas hoy este mensaje? ¿Estás hoy dispuesto a dejar tu idolatría para adorar al verdadero Dios? Creyente, ¿hay cosas en tu corazón que pueden hacer que tu corazón gire una vez más hacia la idolatría, otras cosas que no sean Dios mismo? ¿Estás viviendo una vida de idolatría inconscientemente porque te has comido la mentira del mundo? ¿Es tu vida un sacrificio puesto en el altar de Dios para su culto, para su adoración? Y mirad cómo responde el pueblo. Dice, es increíble. Entonces, nombran a sacerdotes, comienzan, ahora veremos en el próximo capítulo, hoy no, tranquilos. Veremos cómo se reinaugura la adoración. Pero mira lo que dice el versículo 70, dice, y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 azones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, todo Israel en sus ciudades. Entonces, después de esta labor de Nehemías, de cuidadosamente guardar el culto y la adoración del pueblo, diciendo, necesitamos sacerdotes y levitas completamente dedicados a la labor del templo para garantizar que ellos nos enseñen el único y sabio Dios y que garanticen que no adoremos a otros dioses. Esa es su labor y su labor es sagrada porque si nos enseñan falsa enseñanza, volveremos a la idolatría. Esta labor sacerdotal era muy importante. No era meramente ritualista, era enseñanza didáctica a la gente para que no adorasen a esos dioses. Se lo tomaron tan en serio el pueblo que ¿qué empezaron a hacer? Respondieron en generosidad. Esta labor es tan importante que debemos de financiar la labor. Es lo que dice aquí. Era una respuesta de adoración a Dios. Tu templo, tu obra es tan importante. Te adoramos tanto que a ti mereces esto. El pueblo sintió la responsabilidad de ofrendarle sus propios recursos para que los sacerdotes, los levitas y el templo estuviesen completamente cubiertos económicamente. Este dinero que ofrecen está destinado para la obra de Dios, para pagar por las actividades del templo y para pagar a los servidores del templo como los sacerdotes y levitas. El pueblo, al ver la provisión y cuidado de Dios en sus vidas, y en el próximo capítulo leeremos más de esto, al ver a un líder que velaba por su protección y cuidado y al entender que su protección futura dependía grandemente en la enseñanza de estos hombres, decidieron financiar generosamente todos los gastos del templo y los siervos del templo. Esta generosidad era una demostración de su adoración a Dios y de la importancia de la enseñanza bíblica, como veremos en capítulos posteriores. Entonces, como leemos en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios financia la obra de Dios. Es interesante que la Biblia apunta a la generosidad de nuestro dinero como un acto de adoración, de madurez espiritual y de demostración de gratitud a Dios. Damos generosamente porque entendemos que todo lo que somos y poseemos debe de ser de uso para la obra y propósitos de Dios. Damos generosamente porque entendemos que Dios es quien nos ha dado todo, nos ha sostenido hasta aquí y respondemos en gratitud y generosidad, en adoración hacia Dios. Damos generosamente porque entendemos que la enseñanza de las Escrituras y la protección del pecado están muy conectadas a las personas que nos guían en la adoración y culto a Dios. Entonces Dios dice que las personas que entienden la importancia de la iglesia local para protegerles del pecado y hacerles crecer en adoración a Dios, serán generosos en financiar la obra de Dios. Leemos Hechos 3, donde gente literalmente vende sus posesiones y las entregan a los pies de los apóstoles para la extensión del evangelio y para el cuidado de la iglesia local. Venden posesiones. Radical. Y la realidad es que la mayoría de los creyentes no dan generosamente a la obra de Dios. Más bien, preguntan cuál es el mínimo. Mucha gente recientemente me ha preguntado, ¿es el diezmo bíblico? ¿Sabes lo que me están preguntando? ¿Cuánto es el mínimo dinero que debo dar a Dios para que Dios esté contento conmigo y no me quite el trabajo? ¿O no? El mínimo. ¿Cuánto dinero debo dar para poner una X en la casilla de cristiano generoso en mi lista que tengo en la nevera de ser un buen cristiano? La pregunta no tiene lógica. Es como si yo le pregunto a mi mujer, cariño, ¿cuántas veces tengo que decir te quiero para que estés contenta? Dime 4, 5, y yo te las digo durante el día, y así tú estás contenta y yo me siento como un buen esposo. Dime el mínimo. 5, 4. ¿De qué os reís? Es una locura. Cariño, ¿cuántos minutos te tengo que escuchar para que me dejes en paz y pueda dedicar el resto de mis minutos a mis asuntos? Eso no es amor. Eso no es una relación sana. En vez de decir, Señor, todo lo que yo poseo es tuyo, ¿qué no debo darte? ¿Qué debo de...? O sea, todo es tuyo, ¿qué debo de quedarme? ¿Cuál es lo mínimo que me debo de quedar yo para simplemente ser responsable con mi familia, para no hacerles pasar hambre? ¿Me entendéis? Señor, quiero dártelo todo, pero tampoco quiero pecar de no proveer para los míos. Ese debería ser nuestro corazón. Os voy a leer un párrafo de John Piper. Dice Jesús, el libro se llama Alegres en las Naciones, lo recomiendo. Dice, Jesús nos presiona hacia un estilo de vida en tiempo de guerra, que no valora la sencillez por el bien de la sencillez misma, sino que valora el combatir con la austeridad por lo que ésta puede producir para la causa de la evangelización mundial. Dijo Jesús, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. El otro pasaje dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando os falten os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. El otro pasaje dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo anda tras estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y el resto de las cosas serán añadidas. El punto, continúa el párrafo, el punto es que un salario de $80,000 o un salario de $180,000 no tiene que ir acompañado por un estilo de vida de $80,000 o uno de $180,000. Dios nos está llamando a ser canales de su gracia y no callejones sin salida. Nuestro mayor peligro hoy es el de pensar que el canal debe ser forrado de oro. No basta el de cobre. No importa cuán agradecidos seamos, el oro no hará que el mundo piense que nuestro Dios es bueno. Más bien, hará que la gente piense que nuestro Dios es el oro. Y eso no honra la supremacía de su valor. Hermanos, el dar ofrendas y diezmos a Dios es un acto de adoración. Y el preguntar lo mínimo que debemos dar es menospreciar el valor eterno de Cristo. La pregunta debe ser esta: ¿es mi ofrenda y diezmo un acto de completa adoración al Dios que me ha redimido? ¿O estoy dando una limosna para tranquilizar mi conciencia? ¿Es mi ofrenda un acto de completa dependencia a Dios para mi sostenimiento? ¿O doy de lo que me sobra porque me hace falta el dinero que me queda? ¿Es mi ofrenda una demostración de amor a Dios y su obra? ¿Una limosna a la iglesia para que al menos me vean dar algo? La cuestión de generosidad se trata de adoración. ¿Dependes de Dios o del dinero para tu sostenimiento? ¿Cuán importante es la labor de la iglesia y de los líderes de la iglesia para ti? ¿Es lo suficientemente importante como para dar generosamente, como dieron los líderes judíos, para ser protegidos de los ataques de los enemigos? La respuesta a todas estas preguntas determinarán a quién estás adorando. Vamos a orar. Dios, Padre eterno, eres eterno y sublime. Tu valor es incalculable. Eres el dueño de todas las cosas. Eres quien nos sostienes. Eres quien nos da todo lo que poseemos. El mismo oxígeno, las mismas células que nos capacitan a andar, a pensar, son todas tuyas. Padre, eres tan eterno, tan difícil de describir. Eres tan poderoso, tan grande. Y nosotros, tan pequeños, tan insignificantes a la luz de quién eres tú y de incluso de este universo. Pero gracias, Padre, de que tú enviaste a Cristo a este mundo, al Dios hecho hombre. Él se despojó de su estado, no vio como algo a qué aferrarse, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, para que yo hoy aquí pueda ofrecerte culto racional, para que yo, este antiguo idólatra destinado al infierno, pudiese hoy ser un verdadero adorador de Dios. Padre, perdóname, porque con mis ofrendas he dado menos valor a la obra tuya. He dado menos valor a la obra de Cristo. He dado lo suficiente para calmarme la conciencia, para sentirme bien sobre mí mismo, para que la gente me vea y diga: ¡ay, mira qué bien! Señor, te pido perdón. Te pido que como iglesia determinemos que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sean culto, adoración al único y sabio Dios. Que, Señor, al dar ofrendas radicales, sean al punto de decir: Dios, tú me vas a tener que sostener, porque con lo que me queda no hay manera. Que le demos tanta importancia a esta obra eterna de rescatar a idólatras para que adoren al Dios verdadero. Que le demos tanta importancia que estemos dispuestos a dar de lo que tenemos, y a veces dar incluso cuando nos sentimos que estamos dando incluso más allá de lo que no tenemos, de lo que tenemos. Que seamos como la iglesia de Macedonia, que dio sus fuerzas y por encima de sus fuerzas, que se entregaron completamente al Señor. Padre, te pedimos perdón porque, sin duda alguna, en nuestras vidas, en nuestro corazón, hay idolatría. Adoramos nuestro trabajo, es lo que nos da estabilidad, nos da gozo. Adoramos a alguna relación que nos da seguridad, nos da plenitud. Adoramos cuando nuestra cuenta bancaria está rebosando, nos da tranquilidad. Y son cosas que solamente Dios nos puede dar. Padre, perdónanos. Te pido que eliminemos, como hizo Nehemías, que hagamos todo lo posible para evitar que la idolatría vuelva a nuestros corazones, para evitar que volvamos a ser persuadidos a adorar a otros dioses que no seas tú, Señor. Ayúdanos. Padre, tú diste todo por nosotros. ¿Cómo no dar todo por ti, Padre? Nunca podemos, es impensable intentar pagarte, no podemos pagar, es una blasfemia pensar eso, es impensable que nosotros podamos devolverte lo que has hecho por nosotros. Pero, Señor, como culto de adoración, como acto de dependencia, de confianza en ti, Señor, ayúdanos a vivir vidas de ese modo, con esa actitud siempre, día tras día, entregándote nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos como culto racional, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos con sinceridad en este día, descansando en la perfección de tu Hijo que ha sido imputado a nosotros, sabiendo que somos incapaces, pero aquí estamos, Señor, como canales dispuestos a ser canales de tu gracia para otros, para que otros también puedan adorar al único y sabio Dios. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.